La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, una corrección antes de saludar a nuestro entrevistado. 72 días de trabajo de esta funcionaria son 2 meses y medio. Claro, o sea, ni que tuviéramos meses de 60 días. Una disculpa. 2 meses y medio antes de que me empiecen a regañar. Sí, ya caí en la cuenta y le decía a Víctor, no, corrijo, son 2 meses y medio. Bueno, ahora sí saludamos en la línea telefónica a Enrique González. Él es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, exdirector del albergue FM Cuatro Paso Libre, especialista en migración y particularmente en la figura del refugio. Enrique, como siempre, qué gusto saludarte. Sobre todo, es muy importante tu análisis en estos momentos tan difíciles que están viviendo los paisanos que radican en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, California. Sabes que allá nos están escuchando, así es de que tu entrevista será muy importante. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris? Buenos días a ti y a todos los radioescuchas, tanto en México como en otras partes del mundo y particularmente a toda la comunidad mexicana en Estados Unidos.
Enrique, ¿cuáles son tus primeras impresiones de estas redadas que ordenó el presidente Donald Trump, particularmente al corazón de los hispanos, a Los Ángeles, California, una ciudad que, como ya sabemos, sostiene la economía de Estados Unidos? Viven, pues particularmente, una comunidad hispana muy grande, sobre todo de mexicanos.
Sí, Gris, mira, iniciaría planteando... Haciendo un planteamiento de conocer primero, un poco tratar de elucubrar cuáles fueron las causas, más allá de esta acción que se concatena con otras acciones de una política disuasiva, xenófoba y en contra de la migración y la movilidad humana que ha ejercido Donald Trump, tanto fuera de su territorio como ahora dentro de su territorio. Me gustaría justo plantear que en este momento a nivel interno pues hay cierta animadversión, quizás un deslinde y hasta una pequeña crisis en política interna que está teniendo Donald Trump a propósito de la propuesta presupuestaria que generó para el año fiscal 2026, donde pues presenta recortes muy significativos del gasto federal, alrededor de 163 mil millones de dólares en programas pues que tienen que ver con el gasto social, ¿no? Y que también al mismo tiempo incluye un aumento de fondos para el Departamento de Defensa del 13% y 65% para el Departamento de Seguridad Nacional. Y digo esto porque justo el Departamento de Seguridad Nacional es indispensable entender que de esa instancia dependen, digamos, 3 bracitos que van a ejecutar la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP-1, y Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ahí mismo de los Estados Unidos. Estas 3 instancias son las que ejecutan esta política. Ahora bien, señalo eso y voy a concatenar este comentario que tú decías, ¿no? Es importante que el epicentro de este agravio que está generando el gobierno federal a través de Donald Trump, pues lo hace justo en el estado que ha tenido una postura, al menos de manera muy concreta y directa, en contra de estas políticas y de la propia administración, ¿no? Hay que decir que California es la economía más grande, es el estado que tiene la economía más fuerte en Estados Unidos. Incluso si California se escinde de Estados Unidos, pudiera considerarse la 5ª economía más grande del mundo, ¿no? Y así como tú lo mencionaste, en California, lo señalaba el día de ayer la alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, 50% de la población es de origen latino, ¿no? Y otro tanto de la población tiene origen en país asiático. Es decir, es un estado, y particularmente Los Ángeles, es una ciudad de personas migrantes, ¿no? Que han construido comunitariamente pues toda su vida social, ¿no? De ahí entonces es importante entender esta disputa que se está generando con otro factor. El gobernador Gavin Newsom, justo que termina su mandato el siguiente año, llegó a ser gobernador por el Partido Demócrata y pues es pues la ficha más fuerte que tiene el Partido Demócrata para contender en el siguiente proceso presidencial en el 2030 en contra de, de pues quien sea el alfil de Donald Trump, ¿no? Que seguramente puede ser J.D. Vance. Entonces, en ese sentido, también señalar que todo esto, digamos que no es no es un producto, al menos así lo observamos algunas de las personas académicas, no es producto de la serendipia lo que está sucediendo, ¿no? Es concatenar hechos de política interna que ahora están afectando a esta población. Y bueno, pues dicho sea de paso, y ustedes ya lo mencionaron en sus notas iniciales, pues el partido demócrata del gobernador Newsom el día de ayer generó una demanda en contra de la Casa Blanca por que justo desde 1965 estaba tratando de hacer una búsqueda con el presidente Lyndon Johnson. El presidente no sabía ningún presidente de Estados Unidos había tenido una atribución sin tomar en cuenta la anuencia o la venia de los gobernadores para sacar la Guardia Nacional. Y también quisiera volver a la historia. En el 2020, Gris, auditorio, también Donald Trump justo trajo a colación a la Guardia Nacional en las protestas que ustedes recordarán por la muerte de George Floyd, que generó todo este movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Entonces, en ese momento también Trump era presidente y trajo a colación a la Guardia Nacional, ¿no? Es decir, pues es una manera, me parece, muy disruptiva y en contra de la violación de todas las personas que viven y que se encuentran en Estados Unidos, particularmente en California, en Los Ángeles, y que viven con un estatus migratorio irregular. Y después de señalarte eso, Gris, también traer a colación justo que al inicio de la administración de Donald Trump, él generó distintas órdenes ejecutivas. Ustedes recordarán que esas órdenes ejecutivas es una manera muy pragmática de saltarse el mandato a través de lo que designa el Congreso. Es decir, las órdenes ejecutivas es una facultad que tienen los presidentes para poder generar acciones de política pública concreta, ¿no? Y en su momento, lo que hizo, entre varias de ellas, solo me voy a parar en una que aquí tiene mucha relevancia, es esta ampliar el uso de la expulsión acelerada. Anteriormente, de estas tres instancias que ya les mencioné, el ICE y el CBP, aplicaban una expulsión acelerada solamente a las personas que se encontraban en un radio de 100 millas de la frontera, es decir, de donde está la frontera, donde inician los puntos fronterizos en Estados Unidos al norte y al sur, ustedes contabilicen 100 millas, y en ese es el espacio donde se podría generar procesos de deportación rápida, que significaban, es decir, al momento de la detención, en 14 días se generaba la deportación rápida. Sin embargo, una de las acciones ejecutivas que generó la administración de Trump ahora en este nuevo mandato fue pues generar una expulsión acelerada en cualquier lugar del país en contra de cualquier persona que se encuentre con un irregular estatus migratorio. Y en ese sentido, un poco traer también a colación que ha habido y se está observando pues una disputa entre estas medidas, estas acciones ejecutivas que ha hecho la administración de Trump, con luego las determinaciones que han generado otros estados en contra de ellas, ¿no? Y te voy a dar a relucir otra de ellas, ¿no? Hace poco también, en el mes de mayo pasado, si ustedes recordarán, un grupo de personas expertas de Naciones Unidas que se denominan como personas que son parte de los procedimientos especiales, generó un comunicado muy amplio donde justo generaban una condena sobre esta deportación que se había hecho de Estados Unidos a otros países, particularmente El Salvador y Guantánamo, de 250 personas de origen venezolano salvadoreño, aplicando la ley de enemigos extranjeros. Decirte que esta resolución, en este mismo finales de este mes de mayo, un juez federal de Texas prohibió justo que se siguieran generando este tipo de medidas de deportación, porque justo violentaba el debido proceso. Entonces, en ese sentido, decirte que a final de cuentas, o decirles a tus radioescuchas, que si bien hay políticas que están en contra del debido proceso de las personas que son sujetas a detención, pues ha habido también posiciones, particularmente de los poderes judiciales estatales, que se están contraviniendo, ¿no? Y ahora bien, ahora me gustaría, después de hacer este análisis que es un poco más con esta mirada políticas, yo quiero acercarme más a lo que están viviendo la población. Una cosa muy importante, Gris, que tienen que saber tus radioescuchas, es que es un derecho fundamental lo que se denomina dentro del derecho internacional la notificación consular, que proviene de una convención que se llama la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Y esta notificación consular significa que todas las personas que son detenidas por procedimientos penales o administrativos en un país en el extranjero tienen que tener o proveer el servicio su país de origen de protección consular. Esto es que se les tiene que notificar a ese consulado o a esa embajada para que pueda verificar que dentro de la detención que están sufriendo no se les violente el debido proceso. Y en ese sentido me gustaría comentarles, Gris, radioescuchas, que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un centro de información y asistencia para personas mexicanas. Tiene un teléfono que se los voy a dejar, ahorita te lo mando, Gris, para que lo puedan tener en el chat. 520-623-7874, y que justo esa es una línea directa para conocer de viva voz qué tipo de asistencia consular pueden tener. Además, mencionarte que California es uno de los estados en la Unión Americana que tiene más consulados mexicanos, tiene 10. Hay presencia del consulado de Los Ángeles, de San Francisco, de San Diego, de Sacramento, en San José, en Fresno, en Santa Ana, en Oxnard, en Calexico y McAllen. Es su derecho y su y la obligación de las autoridades estadounidenses que en caso de cualquier detención tener la posibilidad de notificar al consulado para que el consulado verifique que hay una detención que cumple el debido proceso, ¿no?
Claro. Ahora, Enrique, antes te voy a interrumpir para preguntarte, ¿hay posibilidad de que estos 42 mexicanos recuperen su libertad y se queden en Estados Unidos en el estatus que tenían?
Bueno, hay un procedimiento para cancelación de la remoción que existe en Estados Unidos, sin embargo, este procedimiento, digamos que pues no es fácil, Gris. Sí hay procedimiento que está definido, así se llama, cancelación de remoción. Obviamente necesita atención legal y asesoría jurídica, y también tomar en cuenta que anualmente estos procedimientos de remoción tienen una cantidad determinada que acepta el gobierno estadounidense. Me parece que el año pasado la cantidad era 4.000 procedimientos al año. Entonces sí hay posibilidad, pero pues no es fácil, y los tiempos y los plazos en detención son grandes, ¿no?
Enrique, es justo y es correcto preguntar a las dos cosas, el que se señale que todos los manifestantes, sobre todo las protestas violentas, son mexicanos, es decir, se está estigmatizando solamente a la población de nuestro país, o qué debería de ocurrir para que se revise bien lo que está ocurriendo en esas manifestaciones más activas, donde hay hasta disturbios.
Me parece que aquí creo que se está, no sé si confundiendo o empalmando, quizás dos discursos. Uno es que es un derecho de cualquier persona la manifestación libre de ideas, y que entiendo inicialmente se generó estas manifestaciones pues en contra de lo que estaba sucediendo, y otra un poco también pensar que en estas manifestaciones pues puede existir personas que puedan no expresar de manera adecuada su inconformidad, pero no por eso pienso que se tiene que generalizar esto, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro, pues digo, ya lo han manifestado, es que Los Ángeles y California es un estado que está repleto de procesos migratorios. Seguramente hay personas de algún origen migratorio que estén manifestándose y cuál está en el ejercicio de su derecho. Yo no pondría en el mismo nivel o hacer generalizaciones que no abonan más que a la discordia, ¿no? Y aumentan justo este discurso que para mí se me hace pues poco asertivo por parte del presidente estadounidense de hacer una correlación entre migración y crimen, ¿no? Porque justo ese discurso es lo que nos ha llevado hasta el momento, que pensar per se que por tener un origen migrante o ser migrante automáticamente nos convierte en personas criminales, ¿verdad? O sea, yo creo que eso no abona.
¿Consideras que estas redadas continuarán después de las manifestaciones consecutivas que se han presentado en Los Ángeles? Y si es un parteaguas, no sé qué lectura le das, el que primero se haya mandado al, o se haya intervenido en el corazón hispano, una ciudad que era santuario de la migración, y que además hayan acudido a los centros de reunión y de trabajo de los migrantes mexicanos.
Pues claro que marca un parteaguas a esta política completamente disuasiva, insisto. Quizás las grandes manifestaciones concretas que habíamos visto de esta política migratoria de Donald Trump la habríamos visto fuera de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿cuál era la política que se tiene justo, por ejemplo, al externalizar sus fronteras con nuestro país o los países del norte de Centroamérica? Pero lo que creo que marca un hito es que justo está generando estas acciones disuasivas dentro de su propio territorio, ¿no? Y yo creo que sí marcaría un parteaguas a eso. Y en ese sentido, hablando de esto que tú señalas, Gris, de las detenciones que se están haciendo en los centros de trabajo, también decirles a las personas que nos escuchan que uno de los derechos principales cuando somos sometidos a procesos de detención migratorio es siempre permanecer en silencio, porque lo que nosotros digamos dentro del procedimiento puede ser usado en contra de la autoridad. También expresar, si es el caso, y expresarle a la autoridad si está detenida la persona o puede continuar su camino, y directamente estar preguntando eso. La segunda es siempre decir que no está uno de acuerdo con la revisión, tanto física como en el lugar donde, en la casa, habitación donde se encuentre. Y siempre hablar y mencionar que necesita realizar una llamada a su consulado y a su, en caso de representante legal. Y la otra cosa que también le recomiendo es jamás firmar un documento que no comprendamos o no entendamos. Si está en inglés o incluso si está en español y no sabemos qué significa eso que nos están haciendo firmar, no se firma ese documento. Y por último, y más indispensable, mantener la calma con las personas que están generando la detención, no generar ninguna acción disuasiva en contra de la detención, no generar golpes, insultos, porque eso puede generar cargos criminales o penales, no obstruir lo que está haciendo la autoridad, y también es importante que internamente en sus núcleos de hogar tengan toda su documentación resguardada y localizada, sus documentos médicos, financieros, de sus pertenencias, y siempre tener un contacto, generar dentro de sus núcleos familiares un contacto directo para, en caso de detención, notificarle, que él a su vez notifique a demás personas.
¿Qué pasa cuando hay hijos? La detención de una mujer, por ejemplo, lo que ella gritaba es: mis hijos están en la escuela, ¿qué van a hacer? ¿Qué se tiene que hacer en este caso y quién los protege?
En este caso, justo la asistencia consular, a través de este derecho que te manifesté, tendría que hacerse vigente. Hay un concepto que se llama unidad familiar, y en este caso seguramente, y sin conocer el caso, seguramente la persona, sus hijos cuentan con la nacionalidad estadounidense. Otra recomendación que yo les haría a los connacionales es que hagan el procedimiento de la doble nacionalidad en Estados Unidos, que se acerquen a su consulado si tienen hijos nacidos en Estados Unidos, para que esto facilite, en caso de que tengan que ser deportados, que se puedan deportar con sus familias. La no separación de familias, Gris, es una acción que viola sistemáticamente los derechos de las familias y de las personas. E insisto, acá el garante que tendría que velar para que esto no suceda tendría que ser el consulado mexicano.
¿Hay un plazo para que se dé la deportación de cualquier persona, por ejemplo, estos 42 migrantes en Estados Unidos? ¿En qué tiempo podrían ser deportados?
Como te mencioné, por esta acción ejecutiva de generar ahora con esta acción ejecutiva que se generan expulsiones aceleradas, pues esto puede llegar a ser 14 días después de la detención.
Pero si interviene el gobierno mexicano con los abogados que ha ofrecido, ¿se puede contener un poco el plazo o pueden alargarse los procesos?
La verdad es que no me gustaría aventurarme en derecho, Víctor, Gris, pues hay que analizar casuísticamente. No me gustaría decir una afirmación que no puedo sustentar. Tendría que analizar caso por caso y verificar si existe una posibilidad de algún alivio migratorio para ese caso, como les mencioné, la posibilidad de la cancelación de la remoción. Pero sí, no quiero aventurarme mucho.
Claro. Pues, Enrique, te agradecemos mucho la entrevista, que además, te reiteramos, hay jaliscienses viviendo en Estados Unidos que te están escuchando en estos momentos, y sí era muy importante saber exactamente qué hacer si son víctimas de una redada y en este contexto tan convulso que se está viviendo en estos momentos en Los Ángeles.
Sí, pues nada, Gris, reiterar la solidaridad a todas las personas que se encuentran en la Unión Americana, y hacer mucho énfasis para aquí, para las personas que vivimos en México y en el mundo, que ningún ser humano es ilegal. Todos tendríamos que tener el derecho de migrar o de no migrar desde nuestros países. Y el que no tengamos documentación de un país no nos hace ni nos quita derechos. Así lo establece la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que firmó Naciones Unidas.
Un paisano que está en Las Vegas dice que si un latino ciudadano americano, que si más bien un indocumentado puede apegarse a la quinta enmienda, porque un ciudadano americano que es latino le dijo que no, que solo aplica para los nacidos en Estados Unidos, es decir, a las personas que son anglosajonas.
Guardar silencio en cualquier procedimiento es un derecho del debido proceso que cualquier persona puede ejercer.
Muy bien. Ahí está contestada la pregunta para quien está en Las Vegas. Gracias por escucharnos y por estar atentos a la entrevista.
Gracias, Enrique González, y hasta la próxima.
Gracias, Gris y Víctor, radioescuchas, insisto, recordar que ningún ser humano es ilegal.
Bien, muchas gracias. Enrique González, director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, exdirector del albergue FM4 Paso Libre, especialista en migración en la figura del refugio.